Muy bien, vamos a meditar un poco esta noche en este Salmo 76 que apenas cantamos, que aprendimos este pasaje de la palabra de Dios el domingo. Lo que aprendemos de este Salmo es que el Dios verdadero es un Dios de juicio, quien gana la victoria en su gloria y poder. Por eso debe ser temido y alabado. Lo sacamos todas partes de esta oración de nuestro Salmo. Vemos al principio, primero, que el Dios de juicio victorioso es el único verdadero Dios. Los primeros dos versículos dicen: Dios es conocido en Judá, y en Israel es grande su nombre. Y en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. Versículos 1 y 2. Entonces, lo que aprendemos de eso es que no hay otra manera que conocer al Dios verdadero, sino por los medios que él ha establecido. Es importante entender que solamente Dios puede decir cómo es conocido. Y mientras tal vez parece muy cerrado para el mundo, muy exclusivo, como dice, esa era la verdad en el Antiguo Testamento, que Dios solamente podía ser conocido en Israel, en ese lugar, solamente podía ser adorado apropiadamente en un lugar físico, en el templo, en el monte de Sión. Ahora, por supuesto, no hay lugar físico en donde tenemos que adorar a Dios, ni nación étnica que es el pueblo de Dios. No tenemos que convertirnos en judíos o de ninguna otra raza tampoco para conocer a Dios. Pero el camino a Dios todavía es exclusivo, es solamente por medio de Cristo. Lo que leemos en el Salmo no nos aplica de la misma manera, pero todavía se aplica porque el principio no ha cambiado. Para conocer a Dios es solamente por cómo Dios ha dicho. Y entendemos que hay un solo camino, que es Jesucristo, en su persona, en su obra. Es quien Dios mandó para salvarnos. También vemos que este único verdadero Dios protege a su pueblo. La terminología, el vocabulario en original en estos primeros versículos nos da esta idea de que Él está habitando con su pueblo, pues como que está en la guarida, en su cueva, como león, esperando saltar y destruir a sus enemigos. Entonces, solamente Dios es así, el verdadero Dios, solamente conocido ahora por su palabra, por su Hijo, y este Dios es un Dios quien protege a su pueblo, y por eso hablamos de Él como un Dios de juicio y un Dios de victoria. También aprendemos que el Dios de juicio victorioso es glorioso y poderoso. Versículos 3 a 6. Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Glorioso eres tú, poderoso más que los montes de caza. Los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño. No hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. A tu reprensión, oh Dios de Jacob, el carro y el caballo fueron entorpecidos. Entonces vemos esta conexión, este Dios verdadero está con su pueblo, solamente con ellos, está listo, preparado para defenderlos, y es lo que él hace. Este Dios verdadero es glorioso, dice el salmista. Poderoso más que los montes de caza, más poderoso que los enemigos con todas sus fortalezas y sus baluartes. Su juicio que ejerce sobre los enemigos es victorioso. Estudiamos que esos versículos hablan de una batalla que Dios ganó por su pueblo Israel. Tal vez fue la batalla en contra de Sennacherib, el ejército asirio. Tal vez otra batalla. En ese momento Dios mató a sus enemigos, hizo que durmieran su sueño. Los destruyó completamente. En el caso de los asirios eran como 185.000. Muchísimas personas. Y ni en la batalla misma con espada y escudo, Dios nada más habló y en su sueño murieron. Entonces nuestro Dios es un Dios glorioso y poderoso para proteger a su pueblo y para juzgar a sus enemigos. Entonces por eso el Dios de juicio victorioso es temible, en todo sentido. Y el salmista dice en versículo 7, tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu vida? Después sigue explicando. Y es completamente cierto. Dios es el único Dios verdadero. Solamente puede ser conocido por la manera que él dice, es glorioso, es poderoso, protege a su pueblo, pues debe ser temido. Este juicio victorioso, pues se ha visto en el pasado con su pueblo, pero también se verá en el día final. Y nadie podrá estar de pie ante su vida. En ese día nadie va a estar diciendo, pues todavía me rebelo en contra de ti, no me puedes castigar. Todos van a estar callados, dice, toda tierra se callará en ese día. Dios se levantará para juzgar a los impíos y para salvar a su pueblo. Eso nos da confianza como cristianos, que el juicio viene, la victoria final de Dios viene. No importa lo que estemos viendo aquí ahora en la tierra, Dios va a juzgar, Dios es poderoso y debe ser temido. Pero también eso debe darnos a nosotros como cristianos, como vimos también en el Salmo anterior, una carga muy, muy grande para compartir la verdad del Evangelio con los incrédulos. Porque hay ira. En el Salmo anterior leímos de la copa de la ira de Dios. Aquí también el Salmo habla de la ira de Dios y nadie podrá estar de pie ante su ira cuando Él se levante para juzgar. Entonces, tenemos un problema, pienso, como cristianos, que a veces es muy fácil para nosotros salir al mundo todos los días, para trabajar, para ir a estudiar, más para ir a la tienda o lo que sea que hagamos. Y no salimos pensando que probablemente casi cada persona que veo un día va a estar bajo la ira de Dios para siempre. Va a estar callado, va a estar postrado ante Dios. Entonces, ¿qué necesitan? Necesitan saber la verdad. Necesitan que hablemos con ellos, que hablemos el Evangelio, que los invitemos a la iglesia, porque si no hablamos con ellos, pues, ¿quién lo va a hacer? Y claro, con nuestros familiares también, aunque pienso que tenemos naturalmente una carga más fuerte para ellos, porque los amamos y son nuestros seres queridos. Pero puede ser interesante para nosotros examinarnos y pensar, pues tengo una carga muy grande para que mi padre, mi hijo, mi hermano, quien sea, sea salvo. Pues yo siento la tristeza cuando veo a la persona, siento el peso y tengo que hablar. Pero, por ejemplo, y no es la única situación, pero es un ejemplo, cuando salimos como iglesia a evangelizar y hay personas en la calle que pues, no conocemos, y no sabemos nada de ellos, no tenemos una relación, eso no nos parece tan importante. Pero la misma ira de Dios va a caer sobre todos que se rebelan en contra de Él. Entonces todos necesitan oír el Evangelio. Los resultados no dependen de nosotros. Como ellos responden, esa es la soberanía de Dios. Pero tenemos nosotros la responsabilidad y debemos tener la carga de compartir el Evangelio con esas personas. Y finalmente, el Dios de juicio victorioso es digno de alabanza. Versículos 10 a 12. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Tú reprimirás el resto de las iras. Prometer y pagar a Jehová vuestro Dios. Todos los que están alrededor de él, traigan ofrendas al temible. Cortará él el espíritu de los príncipes, temible es a los reyes de la tierra. Entonces, aún la ira del hombre alabará a Dios. Entonces, aún la rebeldía de los enemigos de Dios, esto alaba a Dios, eso le da gloria. ¿Cuánto más entonces nosotros deberíamos alabarle? Que hemos sido salvos y somos su pueblo, que no estamos bajo su vida. Si aún los incrédulos deberían alabarle, y sí le alaban, no conscientemente ni quieren, pero aún su rebeldía muestra la soberanía y la grandeza de Dios. ¿Cuánto más nosotros que cumplamos nuestros votos? Votos que hemos hecho ante Dios, como mencioné en nuestros bautismos, tal vez en la membresía, o simplemente que hemos prometido a Dios ya como sus hijos vivir por Él. Dejar atrás el mundo, cargar la cruz. Muchas veces es fácil para nosotros querer echar la cruz a un lado y vivir cómodos por un rato. Hemos hecho un voto ante Dios y tenemos que cumplirlo. Y claro que Él nos fortalece para que lo podamos cumplir. Y oremos también que los incrédulos se sometan a Dios porque Él sí va a juzgar la tierra, va a cortar a todos los poderosos porque Él es temible. Entonces, que tengamos confianza en la victoria final del Dios de juicio victorioso, porque ha protegido a su pueblo en el pasado y la victoria futura está garantizada. Un breve ejemplo de cómo podríamos orar este salmo. Oh Dios, tú eres tan grande y santo. el único Dios verdadero, que solamente puede ser conocido por cómo tú te has revelado en tu palabra y por tu Hijo. Gracias que no tenemos que ir a cierto lugar ahora para conocerte, sino que podemos adorar en espíritu y en verdad. Gracias que te conocemos porque hiciste el milagro de abrir nuestros ojos y nuestro entendimiento y hacernos nacer de nuevo. Tú eres más grande y glorioso que los enemigos, que las personas más fuertes en este mundo. Tú puedes destruirlos con nada más tu reprensión, nada más tu palabra. Eres temible y nadie puede estar de pie delante de tu vida. Parece que Cristo la sufrió por nosotros, pero oramos con corazones tristes por aquellos que todavía andan en rebeldía en contra de ti, que no quieren someterse a ti, sino que están enojados con tus palabras y tus obras. Sabemos que aún su ira te alabará, porque no te pueden hacer nada, sino que destruirás a tus enemigos al final. Mientras continuamos aquí como tus hijos, Señor, danos confianza en tu control soberano ahora y tu juicio final en el futuro. Ayúdanos a cumplir nuestros votos ante ti en alabanza por quien eres y en obediencia por ser nuestro Dios. Confiamos en ti. Amén. Entonces, que tomemos eso en mente mientras oramos a Dios esta noche, orando, por supuesto, por nosotros como pobre Dios, por la victoria final, y creo que sería muy apropiado enfocarnos esta noche en los incrédulos, precisamente para que no tengan que sufrir la ira de Dios en el día final.